Soy Isabela Paz.
Yo soy Winton Díaz.
Y estás escuchando Depende de mí.
Es que tu resistencia a la codependencia.
Mira,
ahí está.
Mi poder superior no maneja sutilezas.
Sí, es así.
¿Tuviste?
Aquí lo pillé otra vez con el micrófono apagado.
De verdad que estoy resistente. He tenido experiencias muy traumáticas con codependientes en mi vida.
Sí.
No lo escondo. Han sido experiencias muy dolorosas en muchos ámbitos de mi vida, en el sentimental y romántico. Fue muy traumático, Carola.
Entiendo tu resentimiento.
Sí.
Lo entiendo.
Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando.
Sí. Este podcast te va a ayudar a ir a través de eso.
De verdad, estoy entendiendo
mucho.
Pero
deja de desenchufar el micrófono, por favor.
Vale.
Que si no, voy a hablar otra vez al vacío.
En el último episodio estuvimos hablando sobre, básicamente, esa introducción a lo que es la codependencia y a lo que es la primera característica o síntoma
nuclear,
donde hablábamos de lo que el codependiente experimenta: niveles de autoestima muy bajo, tiene una dificultad de manejar su propia autovalidación y de manejar su propia verificación de su realidad con respecto, o mejor dicho, de forma interna. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el segundo síntoma, ¿qué es?
Los límites, la dificultad para experimentar niveles funcionales de límites, tanto internos como externos con los demás. O sea, los autolímites, digamos, y los límites con los demás.
O sea, tanto el límite que me pongo a mí mismo para yo no actuar en alguna forma o no aceptar algún tipo de acción hacia mí, como el límite que yo le pongo, o sea, de respetar el límite que pone el otro de que no actúe yo de alguna forma o algo así.
Sí.
Y por lo menos en la primera parte, me suena mucho a algo que tú mencionaste en el otro episodio, que era esa gana de comprar aceptación.
Sí, es correcto. Fíjate, nosotros, bueno, en la codependencia, siempre hay que recordar cómo se construye la persona, cómo empiezan los niños. Y cuando tú no has tenido este hogar que ahora es un nutridor, es muy difícil la construcción de los límites. Mira, si tú vienes de un hogar rígido, donde hay mucho autoritarismo, tú vas a tener un lío con los límites, ¿no? Porque, o sea, primero, en el autoritarismo no hay una definición de límites porque el otro es casi un abusador,
claro.
Una imposición, ¿no? Y viola tus límites. Cuando un adulto está pegándole a un niño, aparte de ser un abuso, y siempre lo digo porque todavía está normalizado, le rompes sus límites totalmente.
Claro.
Vulnerabilizas los límites de la persona. O sea, los límites, vamos a imaginarlos como unas vallas, ¿verdad? Alrededor tuyo, funcionales que te permiten no invadir el espacio y el cuerpo del otro y a su vez no, que no te los invadan a ti.
Okay.
Entonces, las crianzas autoritarias que son de mucha rigidez, mucha norma y poca ternura, dejan mucha secuela en el tema de los límites, ¿no?
Okay.
Entonces, une qué bomba, la construcción de los límites con la baja autoestima. Entonces, ahorita decíamos en el otro episodio, ¿verdad?, que yo voy a tener dificultades tremendas de incluso no ponerme mis propios límites, o sea, no hacerme daño con tal de que el otro me apruebe, me mire, me reconozca, me necesite. ¿Se acuerdan que decíamos que el codependiente también le gusta ser necesitado, ¿verdad?, ser el rescatador, ser el héroe, porque todo eso se define, pues yo con tal de hacer eso voy a transgredir mis propias barreras. Entonces, por otro lado, los límites pues también tiene que ver como, así como yo no me los he construido, pues yo voy a ir al espacio del otro. Es como que yo me fusiono con el otro. No hay una barrera clara de dónde estoy yo, dónde estás tú, dónde empiezas tú, ¿me entiendes? Entonces,
si me estoy viendo a través de los ojos del otro, yo tengo que básicamente, o sea, mimetizarme, penetrarme con el otro a un nivel donde me fusiono, donde ni siquiera entonces estoy claro de cuál es mi identidad. Y si no estoy claro de cuál es mi identidad y no me conozco, que es lo que mencionabas dentro del primer síntoma, entonces va a ser muy fácil transgredir esos límites porque ni siquiera los voy a ver.
Totalmente, totalmente. O sea, exacto, tú no los vas a reconocer. Y uno puede llegar a ser muy, muy invasivo con el otro y también permitir que el otro te invada completamente, ¿no? Ahí, y yo pienso que es las relaciones entre codependientes o de codependencia tienen mucha característica. Tú ves cuando somos niños que tenemos un mejor amigo, que estamos todo el tiempo con él arriba y abajo y abajo, esa intensidad es un poco así, las relaciones como si fueran como amebas, que, así, sí, pap, se entonces funciona. Eso es lo que uno suele hacer en la falta de límites, pero también la incapacidad de yo decirme no, de yo negarme conductas dañinas, ¿no? Eso también, porque no, o sea, primero, a veces ni siquiera llego a reconocer que son conductas destructivas para mí, y si lo llego a reconocer, pues soy incapaz, porque no me niego nada, o sea, no tengo límites internos claros, entonces,
¿y cómo no me lo permito? Me sorprende mucho eso, o sea, ¿cómo no reconoce que una conducta dañina hace así?
Bueno, por ejemplo, yo sí que viví mucho con las amigas, yo tuve muchos temas en mi vida adulta con las amigas, y por ejemplo, si yo estaba con una persona y esta persona, una amistad, no me quería invitar nunca, siempre me afuereaba, siempre no me tomaba en cuenta para nada y yo seguía ahí, y yo la llamaba, y yo la perseguía, o sea, yo entraba en un modelo de relación de obsesionarme por la aprobación de esta persona que yo consideraba más grande y superior que yo.
Por el tema de la autoestima.
Pero no era capaz de dejar esa relación, Winton. No era capaz. Yo duré 2 años para dejar... No estamos hablando de pareja.
No.
Estamos hablando de amistad. Y entonces, fíjate, ¿qué pasa con el codependiente? Acuérdense que vivió tantas, digamos, en la infancia, desvalorización, que todo esto es como que cuando llego, no, o sea, no lo puedo reconocer, exactamente, no lo logro reconocer en esa fusión con el otro, eso que quiero. Entonces, hay algo en mi cuerpo que me indica que está mal, pero no logro conectar, accionar en favor a eso, responder, ¿entiendes? Porque vamos a poner el ejemplo de cuando un niño recibe, una niña, ¿verdad?, castigo físico en la crianza, ¿no? Tú lo recibes de tu adulto, y como eres niño o niña, no te puedes ir de ahí, no te puedes, entonces empiezas a no sentir eso que estás sintiendo, lo empiezas a bloquear. Entonces vas a esa vida adulta, lo mismo que estábamos hablando en los episodios anteriores, y te suceden cosas, buscas estas personas que te generan emociones tóxicas para ti, como la cortisol, pero no eres capaz de abandonarlas, ¿no? No eres capaz de... Y ahí es cuando hablamos, pues, de los autolímites, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la comida, yo, pues, puedo comer cosas para poner un poquito más, pero al final es como que también el codependiente, como también es una persona inmadura, entonces también tiene dificultad para estas posposiciones de la gratificación inmediata, ¿no? Es que yo lo veo todo como tan confundido en la vida psíquica de la persona codependiente, ¿no? Porque está todo tan confundido y ahora es tan entrelazado, ¿no? Si yo no me quiero, yo no soy capaz de por ejemplo, ponerte un límite a ti, porque si yo te pongo un límite a ti, tú me vas a abandonar. Decir que no, yo creo que esa es la conquista más grande de un codependiente. Yo creo que un codependiente no puede decir que no.
Okay.
O sea, es muy difícil. Y es más lejos todavía, es como te decía, o sea, como que no sabe ni siquiera que tiene que decir que no, que tiene la opción de decir que no.
Ah, profundo entonces.
Claro, porque es que, acuérdate, lo unimos a los niveles, a la dificultad de experimentar niveles de autoestima elevados o no, y yo estoy bloqueada, porque yo caigo de una vez a la merced encima de lo que yo creo que tú necesitas para que tú me quieras. O sea, al final, el codependiente es una persona que va al mundo gritando, quiéreme, ámame, quítame esta soledad interna.
Wow.
Y eso no lo puede hacer otro ser humano. Esa es la gran verdad.
Wow,
entonces, por eso es que yo me cuesta poner límites. Y agrégale, por ejemplo, en mi caso, como yo, de verdad, a mí, yo ni siquiera veía los límites. Yo creo que una vez lo compartí esto en un episodio. No sé si fue aquí, pero Yo muy, muy joven, yo vivía en España, de los 15 a los 25 años vivía en Madrid, y ya en edad de ir a discoteca, yo me acuerdo de ver una chica pintándose los labios en el baño, y yo le pedí el pintalabio prestado, le digo, ¿te importaría? Y me dice, pero claro que me importaría, yo no te conozco, me dijo la chica. O sea, yo eso jamás, primero me quedé en shock, porque yo ni siquiera tenía el límite interno de que es otra persona que yo no conozco, ¿cómo me va a compartir un pintalabios?
Claro, algo tan contacto íntimo.
Y encima me dolió la respuesta, cuando ni siquiera ni nos conocemos, son dos extraños. O sea, pero yo transgredí un límite vital, pero ni siquiera sabía que era límite. Su respuesta, fíjate que con mis 51 años, todavía yo recuerdo ese evento que probablemente pasó a los 19, 18, pero me choca porque yo no tenía límites internos. Y por lo tanto, si no tenía límites internos construidos, o sea, de que otro no me transgreda, mucho menos yo podía respetar el límite del otro, ¿me entiendes? Es que es un va y viene.
Wow, qué bueno, es tan profundo esto, y de verdad que estoy sintiendo mucha, aparte de mucha, me identifico con algunas cosas, porque por ejemplo, yo vengo de un sistema familiar donde se fomentaba la falta de límites. En mi familia paterna específicamente, el dicho era todo es de todos, todo hay que compartirlo. Si yo estaba comiendo algo y alguien quería, yo tenía que darle de mi vaso para que bebiera. Yo, que desde pequeño siempre he sido como que, he sido muy, muy protector de mis propios límites, o sea, desde niño. A mí me tildaban como el loco. Me hacían entender que yo estaba mal porque yo ponía límites. De que, por ejemplo, había empezado en la familia, en esa familia había que besarse en la boca para saludar. De niño, todo el mundo. O sea, hasta, por ejemplo, hay un comentario muy cómico, que el esposo de una de las miembros de la familia, o sea, una persona extraña completamente, tenía que besar en la boca para saludar a, estamos hablando de adultos, a, en ese caso a mi abuela.
Entre adultos.
O sea, algo como que rompe límites, o sea, era fomentado. Yo vengo de ese sistema familiar así, con esa naturaleza, donde poner límites era penalizado. Te digo, yo me sentía rechazado porque yo ponía límites y lo mantenía. Y gracias a Dios en mi vida, eso por mucho tiempo lo perdí y lo he podido recuperar desde hace unos cuantos años para acá, de poner esos límites y mantenerlos, tanto los míos como los otros. Yo siempre he tenido dificultades para respetar el límite del otro. Eso sí, sí me identifico. Me identifico con ese, con el pushing, o sea, probar, a ver, hasta dónde llega el otro, hasta dónde llega el otro.
Claro, invadir. Tú sabes, estás hablando de esa familia, ¿no? Y me viene al pensamiento la palabra enmeshment en inglés, ¿no? Que es un tipo de familia enredada, por decirlo de alguna, no sé cómo traducirlo, pero es tangled, como enredada.
Enredada.
Como, entonces, claro, en ese tipo de familias no hay límite de ningún tipo.
No hay una
separación. Entonces, si tú tratas de irte, tú eres la oveja negra.
Como yo,
y
yo
tú
no
eres,
soy.
Claro. Y sin embargo, nosotros sabemos que necesitamos ser la oveja negra para sanar.
Para sanar. Y para sanar las
los
que vienen después de nosotros.
Sí. Y también, ¿sabes qué? En estos días, una mamá que acompaña, bueno, no acompaña a la mamá, sino a la niña, me decía, es que soy codependiente de mi hija. Y ahí fue que empecé, por eso te traje a la idea el tema de la codependencia, porque empecé a escribir un artículo, pero como soy perfeccionista, porque sigo alimentando mi estima externa, estoy en recuperación de la autoestima, dije, no, yo quiero hacer algo científico. Entonces, pausé el artículo, en vez de que me salga del corazón, ya dejé el artículo, porque iba a investigar más. Pero, oye, lo que te iba a decir es que, muy simple, solo tengo que ir a mi propia historia de madre, de maternidad. Pues mira cómo se me manifestaba a mí, por si tenemos audiencia materna
o paterna. Tú discriminas con los hombres, Carola.
No, yo no discrimino. Pero la función de la madre es muy importante.
Claro, y lo de los padres tenemos otra función.
Sí, pero eso se está... Pero eso es otro capítulo. No vamos a entrar ahí. Pero es verdad, es muy importante la función materna, porque es la que lleva la barriga, es la que tiene la conexión desde muy pequeño. Pero no nos vamos a desviar, pero escucha. Como mamá, por eso, hablo de, siempre me refiero porque soy mamá. Y me identifico además como codependiente también. Entonces, yo, por ejemplo, me adelantaba las necesidades de mis hijos, ¿no? O sea, yo, es que el codependiente siempre está como alerta. Es como que has desarrollado unas antenas especiales para intuir la necesidad del otro, aunque ni siquiera él la sepa. ¿Entiendes? Wow. O sea, es tanto...
Para asumir la necesidad.
Exacto, gracias. Exactamente. Para asumirla.
Es muy importante distinguir.
En el caso de los hijos, a veces es necesario, pero hay cosas que no. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, un niño ya que va creciendo, o niña, tiene que
hacer la vida.
Sí, tiene que recoger su cuarto, tiene que hacerse colaborar con la mesa. Tú sabes, esas cosas que aquí enseñamos poco.
Y yo recuerdo una amiga que compartió una vez que ella quería evitarle a sus hijos el sufrimiento, atendiendo las necesidades, quería como que evitarles sucesos en su vida. Pero si tú no dejas que los experimente, ¿cómo va a aprender a manejar eso cuando tú no estés?
Totalmente.
Y creo que eso viene de la mano con esto.
Claro, claro. Sí, porque, o sea, como madre o padre codependiente, pues el dolor de tu hijo, primero pasa una cosa, te fusionas con tu hijo. Full. No hay una, estamos hablando de límite, no hay una división clara de que lo que le pasa a tu hijo le corresponde a tu hijo. No, o sea, tú casi estás metido en el cuerpo de tu hijo. He visto muchas mamás codependientes de niños chiquitos todavía que incluso afecta mucho a la angustia de separación. No se pueden separar adecuadamente, lo sufren, se prolongan esos estadios, niños pequeños. Bueno, lo segundo es que a veces hasta rivalizas con el otro partner, el otro cuidador, sí, esa partner, dije, si tú fueras, por ejemplo, si tú y yo fuéramos pareja y tú eres más autoritario o quizás tú eres más funcional que yo y tú vas a poner ciertos límites, yo, si soy codependiente, los voy a vivir fatal. Entonces voy a neutralizar tu parentalidad. O sea, vamos a crear un caos, ¿entiendes? Porque no te metas con mi pollo, cuidado. Entonces, o sea, es fuerte. Luego, pues también lo anulas. Porque hay algo muy importante en el codependiente.
Anulas al niño.
Claro. O a la niña.
O a la niña, exacto, al infante.
Sí. Porque vas haciendo todo por él o por ella. ¿Tú ves? Sí. Entonces, bueno, eso es.
Y eso le va a generar entonces autoestima baja.
Exactamente.
Y va a repetir el ciclo entonces. O sea que básicamente casi hereda, que herede la codependencia.
Sí, mira, y lo que se hereda es la forma de vincularnos. Entonces, también, si yo estoy un codependiente o una codependiente también siempre está autorreferenciándose negativamente. ¿Tú entiendes?
¿Cómo así? ¿Qué significa
eso? O sea,
eso,
que tú estás hablando mal de ti mismo todo el tiempo. O sea, sin darte cuenta.
Pero en tu diálogo interno.
Y por fuera. Porque tú tú lo tienes interno, tú lo sacas. Entonces, eso también es, o sea, es muy simple, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos.
Wow, y una pregunta. Y sobre compensación también. Entonces, en vez de hablar siempre mal de ti, entonces te quieres proyectar como Mr. Perfect.
Eso sí. Sí, o sea, en el sentido de que es una compensación de la baja autoestima, es pues lo contrario, ¿no? Hasta los rasgos narcisistas vienen de una herida narcisista, tú sabes, hay una compensación para tú sentirte mejor contigo mismo. Al final es eso, la persona codependiente necesita de lo de afuera para sentirse bien consigo misma. Entonces, en el caso de los límites, ¿cómo? Porque no vamos a dejarlo aquí.
Claro, oye, no.
Imposible. No hemos dado, en el otro episodio tampoco dimos ninguna recomendación.
No.
Vamos ahora a las herramientas.
Dale.
¿Qué te parece?
Dale, para las dos vas a tener. Para la autoestima.
Para mí la autoestima sigue siendo, yo todo lo estoy en proceso.
Carola, tú sabes que de la herramienta de autoestima hablamos en el episodio de autocuidado, que es el episodio 2 de esta temporada 3.
Perfecto.
Y hablamos bastante bien. O sea, que chequense ese. No se la debíamos, no. Estaban ahí, la dimos hace un tiempito ya. Chequense ese episodio que tiene muchas herramientas sobre desarrollar la autoestima. Así que vamos enfocando en el tema de los límites, que tenemos tiempito ya hablando de un episodio de límites. Mira cómo todo Dios se manifiesta para que fluya.
Sí. Bueno, mira, lo que yo pienso con el tema de los límites, lo primero. Tú me dijiste que a ti se te da bien.
A mí se me da bien. Modestia aparte y gracias a Dios. Y ha sido algo muy trabajado, porque como compartí hace poco, la verdad es que a mí me criaron para no tener límites. Yo tuve que aprender que los límites eran buenos, porque a mí me enseñaron que eso era malo y que a mí me dijeron que eso era egoísmo y que eso era ser mala persona, que el que ponía límites era una persona egoísta y que no le importaba el otro y que una persona mala. Y a mí me costó mucho romper esa creencia y darme cuenta de que es una elección. O mi paz o la tuya. Y te puedo amar, pero yo no puedo sacrificar mi paz mi bienestar para complacerte a ti. Entonces, cuando yo me quedo claro en eso, lo combino con que no estoy haciéndote un daño, que también era parte de lo que me enseñaban a mí, que no te estoy haciendo un daño porque te estoy poniendo un límite. Entonces, eso me ayuda a mantenerlos. Porque, bueno, una cosa importante. Yo sí ponía límites muy radicales. Yo ponía un límite y eso era para el resto de la vida. O sea, ya yo te decía que yo necesitaba tiempo para hablar contigo y ese tiempo era indefinido hasta el día de que no, de la muerte. Y de las cosas que he aprendido ya en este proceso de crecimiento es que todos esos límites son sanos siempre y cuando yo asuma posiciones temporales y que yo tengo que estar atento al otro, de si el otro ha hecho los cambios necesarios para que esos límites puedan ser flexibilizados o que esos límites puedan ser adaptados a cualquier situación nueva, siempre y cuando no me afecten a mí. O sea, los límites no son una barrera, una muralla. Es como tú decías ahorita, una valla, un espacio donde si tú vienes para acá, yo tengo que estar claro en cuáles son las acciones que yo voy a tomar si tú transgredes mi límite. Porque al final lo que sí me he dado cuenta es que yo no puedo controlar lo que tú haces. Si yo te digo a ti, Carola, a mí no me digas mi segundo nombre, que no me gusta. Y si tú te coges con decirme mi segundo nombre, yo, el que tiene que tomar acciones para yo distanciarme de esa situación, soy yo, no eres tú. Tú tienes todo tu derecho de decirme como a ti tú quieras. Y yo soy el que tengo que tomar las acciones correctivas.
Mira, justo yo estaba pensando en eso. Qué bueno que lo traes a la luz, porque eso es muy importante, porque eso a mí me pasó, ¿no? Primero, el hecho de que yo prefiero como que, por ejemplo, en la construcción de poner límites, en mi caso no fue así tan evidente y todavía me cuesta muchísimo. Porque yo prefiero, ¿no? Que pase algo trágico antes de yo asumir una posición responsable frente al límite que yo tengo que coger. Lo que tú estás diciendo es el ejemplo perfecto. Tú me dices, no me llames por tu segundo nombre y yo sigo fulano. Entonces, te toca a ti elegir que ya, marcharte de la relación. Se acabó el podcast.
O no responderte, porque tampoco hay que también tomar en cuenta algo que sí me funciona, que los límites deben ser proporcionales con la situación. Así. Si tú me, o sea, porque tú, yo no voy a romper mi relación contigo porque tú me estás llamando por mi segundo nombre cuando eso me genera incomodidad. Pero nada, simplemente tú no, por ejemplo, tú me llamas por mi segundo nombre, yo no te voy a responder. Yo no me llamo, o sea, llámame como yo te estoy pidiendo que me llames, por ejemplo. Hay una proporcionalidad que debe de darse y me viene mucho con lo que mencionabas del codependiente en el episodio pasado, de que todo es dramático y todo es mucho y muy grande. Entonces, pues me imagino que también parte de esa dificultad de poner límite debe ser que de una acción pequeña se pone una muralla.
Sí, pero también, acuérdate, la dificultad del codependiente en poner límites es también la necesidad, primero, no los conoce, no los vive en su cuerpo, no los vivió. Segundo, no puede ponerlos por el temor al abandono del otro. Y tercero, hay una inmadurez tremenda por la que hay un pensamiento mágico. Yo pienso que se va a resolver, así que yo no tengo que hacer nada. Entonces, algo muy importante y algo que le cuesta mucho. Y otra cosa, como hay autoestima baja, tampoco me autovalido. ¿Qué quiere decir? Que si mi emoción interna me está indicando que hay una señal en la que yo tengo que poner un límite, pues yo no estoy conectado con eso, ¿no? Con esa necesidad. Entonces, pues la voy a minimizar, no la voy a validar, voy a negociar conmigo misma. Ay, esa es la palabra.
Y ese es un límite importantísimo. O sea, y eso es importantísimo para mantener el límite. Porque así mismo, como digo, posiciones temporales no es lo mismo que negociar conmigo. Posiciones temporales es que yo, cuando se dé un periodo o una situación que me da una visión de que ya las cosas han cambiado, entonces yo puedo revisar mi posición original y mantener flexibilidad. Recordemos que flexibilidad es indicación de salud mental.
De salud totalmente.
O sea, rigidez, el que es rígido, y así mismo pone límites rígidos, no está en salud mental. No nos confundamos y no nos autoengañemos. Sí. Porque cuando yo ponía mi límite así bien pero y lo mantenía, mira, yo no estaba en salud mental tampoco. Pero eso no es negociar contigo mismo. Negociar contigo mismo es, por ejemplo, en mi caso, yo hacía, en muchas ocasiones he hecho, no, es que eso yo lo puedo aguantar. Es que eso no es nada.
Exacto.
Aún cuando me siento la incomodidad a mí, ¿no?
Exactamente.
O me llevo de lo que dicen de fuera. Ay, no, como me decían a mí, es que soy, yo soy malo, es que soy malo si pongo límite, que me necesita, y como me necesita, entonces yo tengo que estar respondiendo a eso y sacrificándome yo. O como me enseñaba, por ejemplo, mi mamá, que el que es bueno se sacrifica por el otro.
Sí, total. Esa es la herencia que tenemos muchos.
Es cultural, es cultural. Es no, mi mamá, pero es una herencia cultural.
Sí, en la época del, es la, también. La época, y, porque ahora vemos mucho, hay mucho podcast, uh-huh. mucha gente, y hay muchas cuentas de Instagram que llevo trabajando los límites, o sea, ya estamos claros que hay un que tema que es, y que es también de tipo de crianza que nos han dado, ¿no? Entonces, bueno, eso de negociar contigo mismo, pues era algo que yo cedía, yo dejaba pasar, y yo decía, no, tampoco tan grande.
Exacto.
No, tampoco tan malo. No, mañana le digo. Entonces evades la conversación. Así que hay que identificar bien qué es lo que nos pasa, cuál es nuestra relación uh-huh. con los límites. Entonces, va de la mano con la autoestima, ¿por qué? Porque mientras yo más mientras yo más me conozco, más me quiero.
Y más identifica lo que siento.
Y más me identifico lo que siento. Y más valido aquello que siento. Porque yo, que es otra de las características, ¿no? La dificultad de reconocer lo que está pasando, de experimentar una realidad, no la tengo. No, o sea, el codependiente tiene esa dificultad de interpretar las cosas. Es real. O sea, no las puedes ver.
Wow.
Bueno, no las quieres ver quizá en un último instancia, pero no las puedes ver en genuino. Entonces, bueno, ¿cómo poner límites?
Yo aprendí en terapia a no poner los límites de 0 a 100. Yo me iba de, pongo el límite, la segunda vez ya eso está, yo tomaba mi acción y yo soltaba, porque como yo soy evitativo, pues eso me daba a mí la excusa perfecta para yo salir de cualquier tipo de vínculo, relación, etcétera, etcétera. Lo que aprendí fue que los límites se plantean primero. Ocurre la situación que, vamos a decir, que detona ese sentimiento de incomodidad y que yo necesito limitar. Cuando eso ocurre, yo planteo al otro o a los otros mi límite de forma clara, especificando qué es lo que me está generando la dificultad o la incomodidad y qué sería lo que yo haría en caso de repetirse esa situación. Luego de ahí, yo tengo que dar una oportunidad de que el otro haga sus propias adaptaciones, porque somos todos personas en proceso, y así como yo tengo mis issues, el otro tiene sus issues. Una vez, entonces, si ocurre una segunda vez esa situación que yo pedí limitar, entonces yo paso un recordatorio. Si esto vuelve a ocurrir de nuevo, pues entonces ya mi acción va a ser esta. En ese momento, entonces, si hay una tercera ocurrencia de esa situación que quería limitar, ya la otra persona está actuando en una decisión o en una compulsión, y por lo tanto ya yo sí tengo que actuar en función de mi protección y lo que yo dije que iba a actuar en coherencia con eso. Entonces,
es buenísimo.
Sí, ya no hice de 0 a 100, porque de nuevo, rigidez no es salud mental. Si hay rigidez, hay que revisarse. Entonces, esos límites a mí me han funcionado. Una cosa muy importante. Los límites no hay que plantearlos de forma agresiva.
Exacto.
Ni mostrando fuerza, ni mostrando invulnerabilidad, nada de eso. Ni mostrando tampoco que no me importa, que si tú haces esto. O sea, los límites no son una amenaza. Los límites son un planteamiento que puede ser expresado de una forma amorosa y constructiva. Y siempre en primera persona. Esto me molesta. No es tú estás haciendo esto.
Exacto.
Es esto genera esta situación en mí. Refiriéndose al hecho y luego al cómo me afecta. Si persiste, entonces yo voy a accionar de esta forma y de esta otra. Siempre en mí, porque yo, si yo te digo a ti, Carola, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto, te estoy recriminando. Lo que estoy haciendo es tratando de que tú cambies tu comportamiento por responsabilizándote de mi incomodidad. Y no me parece justo, ni me parece posible, porque te sigo dando a ti el poder de que si tú decides no cambiar, entonces yo voy a seguir mi comodidad y lo que yo tengo que hacer es hacer mi acción de, por ejemplo, si lo que toca es retirarme, retirarme.
Wow, Winton. Yo no tengo nada que decir. Ah. Me he aprendido hoy a poner límites. Es que está buenísimo. Eso me gustó, lo último que tú dijiste, quiero reforzarlo, de cómo yo estoy poniéndole, cuando yo estoy poniendo de manera no responsable, no asumiendo mi vida emocional, sino esperando que el otro cambie para yo sentirme bien, entonces yo te pongo el límite, o sea, estoy esperando que tú obedezcas al límite. No, yo tomo acción de mí. A mí algo me incomoda, yo asumo esa emoción, es mía, no tiene que ver con el otro, algo de, que hace el otro me pone así, pero es mi emoción, entonces yo soy responsable de hacerme sentir mejor.
Correcto. Y si tomar las acciones.
Sí, y la comunicación, ¿no? Que eso es un, bueno, eso es un tema grandísimo, que quizás deberíamos traer.
Hay varios candidatos ahí para
sí, eso, sí, pero... sí, porque ese es un tema que yo también estoy en mejoramiento. Como decía mi hijo, cuando yo me iba a hacer algún bootcamp de esos intensivos, decía, mami, ¿dónde vas? Le digo, no, a ser mejor persona. Y después me decía, ¿estabas en tu terapia de mejoramiento?
Sí. Ay, Dios.
Bueno, pues hoy ha sido buenísimo compartir hoy contigo, Winton, aquí en este espacio. Lo seguiremos repitiendo. Tenemos 3 síntomas más. Y claro, yo dije los síntomas nucleares de PIA Melody. Luego hay un montón de matices, pues que luego vemos si lo desarrollamos. Y si no, estamos abiertos, acuérdense, a escuchar sus temas.
Carola, dentro de las herramientas que hay, no debemos de mencionar que hay un grupo de apoyo para ayudar a situaciones.
Exactamente. Hay grupos de autoayuda basado en 12 pasos, como el de codependientes anónimos, que pues pueden buscar. Y luego también hay terapeutas que trabajan la codependencia ya con un modelo terapéutico. O sea que siempre hay una vía y les recomendamos de verdad los libros de Pia Melody y por supuesto Melody Beatty, pero... Ya que estamos hablando de Pia Melody, pues pónganse. Bueno, él tiene el de la codependencia, así mismo se llama, de Pia Melody.
Tú trabajas esa parte también.
Sí.
Y Osari también trabaja esa parte de la codependencia.
Ay, sí, hay varios, sí. Sí,
okay.
Sí.
No, pero gente conocida, gente ha llegado.
Que ha venido
aquí. Bueno, pues excelente, Carola. Gracias por irme aclarando esto de la codependencia. La verdad es que me está ayudando mucho a entender muchas cosas. Y hacer un poquito hasta menos duro con ciertas situaciones que he tenido que atravesar.
Al final, el codependiente es una persona que sufre y fue un niño o una niña que sufrió mucho. Y se adaptó desde esa carencia, se adaptó como pudo. Es un superviviente. Es como un adicto que en vez de vincularse, consume. Pues un codependiente no sabe vincularse porque no se conoce, porque nunca ha tenido memoria de vinculación.
Señores, espero que este episodio lo haya ayudado. Estamos en nuestras redes sociales, Isabela Paz G y dependedemi.podcast.
Sí.
Vamos a ir subiendo los episodios con estas características a completar el set de las 5. Un abrazo a todos.
Hasta luego.